Y seguimos preocupados por la desaparición de esas niñas y por el caso también de Manuela Chavero. Sobre ambos viene a hablarnos nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Empezamos, si te parece, por Canarias.
Sí, un segundo que voy a saludar a José Miguel Gaona, porque nuestro psiquiatra forense está ahí también asesorando. Buenos días, José
Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Escuchando atentamente lo que nos va a contar Nacho.
Bueno, pues José Miguel, hoy más que nunca necesitaría de tu ayuda. Yo he decidido, Cristina, no contar los días desde que desaparecieron Ana y Olivia, porque creo que empiezan a ser una losa muy dura de superar, y entonces creo que hay que concentrarse en el día a día. ¿Cuáles son las novedades que os puedo contar este sábado? A ver, la Guardia Civil conoce muchos de los detalles que os voy a contar hoy, desde los primeros días de la investigación. Ellos están intentando determinar básicamente una ubicación, dónde están Tomás y las niñas, pero en torno a la localización, que es un hecho objetivo que se investiga a través de los movimientos de Tomás registrados por las cámaras de seguridad, por los posicionamientos de teléfono móvil, hay una parte psicológica que puede indicar en una dirección o en otra, o que puede ayudar o no. Y, claro, tiene que ver con sus comportamientos. ¿Qué hizo el día en que desaparecen Ana y Olivia? Pues mira, una de las cosas que hace el día que desaparecen Ana y Olivia es enviar a una novia un paquete. Él le suena la puerta, abre la puerta, le entregan un paquete, ya lo recoge, es una caja envuelta, y le dice que hay una nota. Ella lo recoge, lo pone en la mesa, mira la nota, y la nota que está firmada por Tomás le indica no abrir el paquete hasta las 12 de la noche, sin excepciones, es una orden taxativa. Ella obviamente no conoce lo que rodea el envío del paquete, con lo cual hay quien me comentó que podía llegar a pensar, o que pudo llegar a pensar, que era algo romántico. Ella a las 12 de la noche, cuando suenan las campanadas, decide abrir la caja, le retira el papel, le quita la tapa y, claro, queda extrañadísima, o sea, ojiplática al ver lo que hay dentro. Lo que encuentra dentro son varios miles de euros.
Sí,
no muchos, pero varios.
Bueno.
Sí. Y la cuestión es que, y a partir de aquí yo os hablo en hipótesis porque no conozco los datos de los contactos telefónicos, pero entiendo que esta chica debió llamar a Tomás inmediatamente a preguntarle que por qué le enviaba varios miles de euros, qué sentido tenía eso. Y si lo uno con lo que ya sabemos del caso, y es que Tomás estaba en la mar y regresó en torno a las 11:30 de la noche para cargar el móvil, porque necesitaba batería, se me ocurre que una de las posibles razones por las que él quiso regresar a cargar el móvil es porque sabía que a las 12 de la noche iba a tener una llamada de su novia. La familia dice que tiene, la familia de Tomás, el entorno de Tomás, dice que tenía muchas novias, que no tenía ninguna en especial, pero lo cierto es que a lo mejor la familia desconocía que había una un poco más especial a la que le mandó el dinero.
Esta llamada, de algún modo, puede constar a la policía, aunque se haya perdido el móvil.
Sí, claro, la llamada consta a través de la factura del teléfono, a través de las antenas de telefonía, eso queda registrado. Las llamadas entrantes y salientes quedan registradas, salvo que fuese una llamada vía WhatsApp. Que estas llamadas tienen una dificultad enorme de rastreo, pero bueno, sí se puede ver se podría ver a esa hora una descarga de datos. En cualquier caso, ¿para qué iba a mentir la novia si le llamó? Es decir, en el teléfono de la novia quedaría registrado, y la novia sí ha colaborado con la Guardia Civil de forma activa desde el primer día, por eso lo sabe. Sigo dibujando el panorama. A ella le mandó una caja y es algo especial. Al resto de personas queridas, familiares, amigos, estrechos, algunas de estas personas, les envía mensajes. Les envía mensajes cariñosos, amables, en los que se despide, en los que dice: te voy a echar mucho de menos, pero me tengo que ir, no nos vamos a volver a ver nunca más. Y te dejo, por ejemplo, mi moto, quédatela, es tuya. a otro le dice, te dejo mi lancha, quédatela, es tuya. Y lo que va haciendo es repartir la herencia, es decir, se deshace de sus bienes y hace un testamento vía mensaje. Esa es un poco la descripción de las últimas horas de Tomás y de por qué se quedó sin batería y su frenética actividad con el móvil, porque no paró de despedirse de gente, de regalar cosas, de enviarlas. De hecho, si os acordáis de la declaración que hizo en los primeros días o en las primeras horas Beatriz, la madre de Ana y Olivia, ella dijo que cuando se presenta en casa de Tomás a las 9 de la noche, que la habéis visto por televisión con esa verja, que es una entrada estrecha, se encuentra en el exterior varios cuadros que ya recoge porque no entiende muy bien qué pintan ahí, pues posiblemente sea otro mensaje, algún amigo al que le diga, oye, te he dejado varios cuadros en la puerta de casa, recógelos, son tuyos. Claro, ante esta situación, no, esto no nos acerca al lugar donde están Ana y Olivia, pero sí nos describe...
No, porque la hipótesis puede ser tanto de suicidio como de huida.
Claro,
los regalos no indican nada, ¿no?
Bueno, vamos a preguntarle a Gaona qué.
Bueno, estaba aquí dándole vueltas. La verdad que puede, honestamente, puede indicar varias cosas. También es relativamente frecuente en personas que al menos quieren cambiar de vida. Y lo de vida no quiero decir de manera literal, pero es un clásico, ¿no? Es decir, lo que sí está claro es que la persona no pretendía volver. ¿Por qué? Pues porque no iba a necesitar aquellas cosas que estaba regalando.
No, porque
es decir, no iba a desaparecer 15 días o un mes, aparentemente. O por lo menos eso es lo que quiere dar a entender.
Vale. Bueno, esta es un poco la situación ahora mismo. La de la lucha de al día a día de Beatriz por mantener la esperanza y la de la Guardia Civil por tratar de determinar dónde están los niños. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues bajaron los perros especialistas de la Guardia Civil, entraron en la casa no encontraron nada, había un trozo de tierra removida con abono, que era un color diferente de tierra, y determinaron que allí nada. Miraron el resto de la casa y se dieron cuenta de que estaba sucia, desordenada, y cuando hay una escena criminal violenta, os podría poner ejemplos, caso de Laura Luelmo, que fue una agresión salvaje, pues el tipo limpió con lejía. Las escaleras de la casa de Santiago del Valle, en el caso Mariluz, también estaban llenas de lejía y se notaba que habían desinfectado. ¿Por qué? Porque cuando hay una escena violenta, el asesino intenta eliminar cualquier rastro, cualquier vestigio que pueda señalarle a él. En este caso, la casa no tenía ningún problema, es decir, estaba sucia y desordenada, pero no había nada limpio. Los perros también fueron al coche, en el coche no encontraron nada que les llamase la atención. Y también revisaron la lancha.
Y no hay medicamentos para sedar a las niñas, ¿no?
Bueno, si los hay, yo no lo sé. Si los hay, yo no lo sé. Pero yo ahora te haría una pregunta, Cristina, porque yo también he estado... Lo he preguntado, ¿eh? Lo he preguntado y de momento nadie me ha querido responder. Yo no sé hasta qué punto es normal tener orfidal en casa. O tener algún relajante, por eso digo, o algún relajante muscular. Entonces tú ahora mismo vienes a mi casa y que sí tengo orfidal sin usar, pero orfidal es indicativo de algo, es un relajante muscular.
No, claro. Y si le das eso a un niño en unas dosis excesivas, sí, pues claro, lo duermes profundamente, ¿no?
Claro, creo...
efectivamente. De hecho... ha habido casos, efectivamente, de dosis de benzodiazepinas, que es un orfidal, el lorazepam, justamente para hacer dormir a niños. Tenemos el caso de Asunta, por ejemplo, en el que, entre paréntesis, difiero de algunos forenses que en su día dijeron que era imposible que un niño falleciese por tomar benzodiazepinas. No es así. He encontrado mucha literatura al respecto, en el que sí, desgraciadamente, puede fallecer, ya sea accidentalmente o no. Evidentemente, tienen mucho cuidado con estos medicamentos y por supuesto, con los niños. Pero, a ver, existió, es decir, se dio esa situación, Nacho, estamos un poco ahí aventurando, ¿no?
Claro, la historia de esto es, yo desconozco si los hay o no los hay, pero si los hay, ¿están dentro de la excepción, es decir, como el caso Bretón, que hablaban de Orfidal y Motiván, o simplemente tenía unos relajantes musculares? Porque, ponte el caso, él había tenido un accidente de moto 39 días antes. Si había tenido un accidente de moto 39 días antes, ¿quién te dice que el médico no le había recetado algún tipo de pastilla relajante? Claro, que luego usase de forma inadecuada esto con sus hijos, vale, pero el problema es que simplemente es aventurar una hipótesis. Con lo cual, ¿dónde quería llegar yo? ¿Qué nos queda? Nos queda por mirar el mar, no nos queda otra. Es decir, ya está mirada la casa, el coche, el barco, se ha hablado con los amigos, se ha hablado con el entorno, se ha hablado con los testigos, con las personas que habló esa noche y se cambió mensajes, todo eso consta en diligencias, y nada nos acerca al lugar donde están Ana y Olivia. Se ha hablado con países extranjeros, se ha difundido una alarma a nivel internacional, SOS Desaparecidos ha conseguido que esto llegue a Sudamérica, Europa, España, Estados Unidos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo único que no hemos podido registrar? Pues el fondo del mar. El juez ha autorizado que llegue un sonar de barrido lateral, que ya os conté en su día, al final, con un barco especializado y con un robot que puede bajar a altas profundidades marinas, que simplemente sirve con unas pinzas para coger lo que se encuentre, pero que también de alguna manera tiene cámara y tiene gran capacidad de iluminación del fondo marino. Pero ahora os cuento las circunstancias. La lancha se encuentra a 37 kilómetros del puerto. Y estamos hablando del segundo viaje. El primer viaje no tenemos ni idea por dónde fue. Es decir, él sabéis que a las 9:30 se monta en la barca, desaparece y regresa en torno a las 11 de la noche, 11, 11 y media. ¿Y dónde fue? Ni puñetera idea. Habría que hacer un...
Podría haber tirado las niñas en ese primer viaje en un lugar completamente diferente.
Claro, habría que hacer un diámetro. Dices, vamos a ver, si sale a las 10 de la noche, porque a las 9:30 llega al puerto, hace 6 viajes, 20 minutos, calculan, baja, sale con la lancha a las 10:10, y regresa, y estoy hablando de horas aproximadas, y regresa a las 11:30, pues tú tienes ahí, desde las 10 hasta las 11:30, una hora y media, con los 10 minutos que os he dicho antes, una hora y 40. Hay que hacer un diámetro de hasta dónde pudo llegar en una hora y 40 y volver. Y a partir de ahí todo el mar es viable, porque claro, en el segundo viaje tú encuentras a 37 kilómetros de distancia la lancha, que ha sido movida ya por las mareas, con lo cual a lo mejor te puedes ir a 50 kilómetros de distancia.
Vale. Y fíjate que tengo una carta náutica ahora mismo delante mía, una que he visto en otras ocasiones, y a esa distancia de la costa de Tenerife hay centenares y centenares de metros de profundidad, ¿eh?
Claro, pero Gaona, fíjate, si hubieses lastrado, claro, si hubieses lastrado juguetes, hubieses lastrado ropa y las hubieses tirado para el fondo como una pista falsa, pero para que pierda el tiempo la Guardia Civil buscándola, fijaos lo siguiente, tú la lastras a 37 kilómetros de distancia y hay 2.000 metros de profundidad en ese punto, o 1.500, sí, sí, y eso va bajando, y de repente una corriente a mitad de camino hasta el fondo lo desplaza otros 6 kilómetros a la izquierda, a la derecha, hacia el este, al oeste. Es decir, va a ser suerte.
Suerte, y además que esos sonares de barrido lateral, tampoco es que estén muy familiarizados con ellos, pero vamos, son motivo de conversación usual con una de mis hijas, que es biólogo marino y que los utiliza. No son tampoco tan... discriminatorios a la hora de buscar unos puntitos pequeños.
No
parece que van a pasar el sonar de barrido lateral y ya está. Si hubiese algo, lo van a encontrar de inmediato.
No, pero es cierto, Gaona, que se han encontrado ánforas, por ejemplo, y son muy pequeñas, porque si hemos encontrado submarinos, wow, es que eso es enorme, macho. Hemos encontrado barcos hundidos, claro, pecios, perfecto, pero es cierto que han encontrado ánforas. La cuestión
sí, bueno,
aquí...
pero no ánforas que buscasen. Bueno, sino,
claro.
Y sobre todo, y además sobre todo en lugares... donde preveían que iban a estar las ánforas en sitios muy delimitados.
Sí, sí. No, pero
aquí tenemos... Oye, me vais a perdonar un segundo porque antes de despedirnos quería yo hacerle dos preguntas concretas a Nacho rápidamente sobre el caso Manuela Chavero, de aquella mujer que desapareció en Extremadura, y con respecto a la cual se concluyó que al final parecía que el asesino es Eugenio Delgado, de 28 años, un vecino que estaba obsesionado con ella. ¿Hay alguna prueba nueva, no?
Bueno, no, prueba nueva no. Lo que hay es una ratificación de la prisión. Es decir, sabéis que hubo una reconstrucción. En la reconstrucción en la que él participó de forma voluntaria, vino a contar lo mismo que la primera vez, es que avisó a Manuela de que tenía una cuna, se la llevó a casa, y en casa, cuando trasladaban la cuna, ella se resbaló, se golpeó. Pero claro, cuando te caes al suelo tú no te rompes los dientes, la nariz, las costillas...
No, pues no.
No, eso es obvio, ¿no? Con lo cual, es obvio que miente y que le dio una paliza soberana. ¿Qué me hace pensar a mí? Pues que cuando la encuentran desnuda, sin ropa interior, porque dicen, no, mira, es que le quité la ropa para evitar pruebas. Vale, perfecto, pues entonces le quitas la camiseta, le quitas los pantalones, pero la ropa interior, ¿qué pruebas? Deja la ropa interior si está tapada por la ropa que hay encima. Pero ella se la encontró completamente desnuda, completamente desnuda. Este detalle, con su pasado con las prostitutas a las que llamaba, la violencia y las amenazas que ejercía sobre ellas, o lo que ellas describen, más su el condimento que tenía de voyeur, que estaba observando a sus vecinas permanentemente y que se sentían absolutamente mal.
Nacho, un tipo solitario y acomplejado, con muchos problemas en su esfera sexual.
Sí, sí. ¿Qué problema hay? ¿Que no se ha encontrado helioides? Entonces,
¿el
no
cuál?
Helioides. Esto, Gaona...
Es un hueso que se encuentra en la laringe y que justamente además es definitorio a la hora de poder establecer si una persona, por ejemplo, ha sido estrangulada, entre otras cosas.
Ah. Entonces tú imagínate que ella ha sido estrangulada. ¿Qué casualidad, macho, que ha dejado todo el cuerpo, todo esqueletizado, pero ha desaparecido helioides? ¡Qué casualidad! Él en los años en los que, en los casi 4 años que el cuerpo ha estado desaparecido y el caso sin resolver, que al final acabó resolviendo la UCO, ha tenido tiempo para mirar mil cosas y fue al lugar, es decir, ha podido mirar en internet, saber cómo deshacerse de su teléfono móvil, de las llamadas que hizo en su día, él ha podido mirar literatura sobre si quedaban restos orgánicos o no en el cuerpo, por cierto, algo que pregunta a un guardia civil cuando le detienen, ¿tú crees que quedarán restos orgánicos en Manuela? Lo cual ya te indica que a lo mejor él dejó alguno, o te lo sugiere al menos, ¿no? Pero qué casualidad que desaparece el helioides. ¿Y cuál es la causa de la muerte? No lo sabemos. Solo sabemos
ahora,
que miente.
Sí, ahora, bueno, ahí queda esa. Homicidio o asesinato o tal, va a ser complejo.
Sí, va a ser muy complejo. A mí lo que me molesta de todo esto, José Miguel, es... Mira, en el caso de Diana Kerr, se la llevaron, la asesinaron y la agredieron sexualmente. ¿Cómo se pudo determinar la agresión sexual? Porque estaba desnuda. ¿Para qué se la iba a llevar si no? En este caso, ¿para qué? ¿De verdad alguien va a recoger una cuna a la 1:30 de la madrugada a la casa del vecino? Bueno, ¿y por qué? ¿Y si hubiese sido un accidente, por qué no avisa al 112?
Efectivamente.
Y si le da una paliza, ¿le da una paliza por qué? ¿Por qué? Porque de repente dijo, no, la cuna es mía y me la quedo. Es que no tiene ningún sentido. Hay veces que es una cuestión todo de lógica. Yo en este caso defendería una prisión permanente revisable. Otra cosa es que sea viable con las evidencias que hay.
Bueno, seguiremos el caso. Vamos a atender un poco la actualidad porque en la medida que ha decaído el toque de queda durante la noche y a pesar de que están limitados los horarios de la hostelería, se producen aglomeraciones urbanas, sobre todo entre los jóvenes. Y ha vuelto una pauta de ocio nocturno que ya hace años que está establecida. O sea, gente que empieza de juerga el viernes por la noche, que acaba el domingo por la noche o el lunes por la mañana con descontrol absoluto, uso de drogas, el sexo sin limitaciones, de nuevo se disparan las enfermedades de transmisión sexual y nos vamos a preguntar qué está pasando, por qué se ha establecido esto como una norma para divertirse, por qué hemos asociado en la cultura dominante estas formas de comportarnos con la diversión. Lo hablaremos en nuestra tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Estaré muy pendiente de eso, de que me llamen para vacunarme, que todavía no me ha llegado esa suerte.
Ay, a mí me ha llegado el lunes. Ay, me vacunan.
¡Qué envidia, macho!
Bueno, tienen que estar a punto de llamar, porque somos de la quinta.
Sí, me siento joven por esto de que no me llamen, pero en realidad mi carnet pone lo
tú?
Que pone. Yo del 70.
Ah, bueno, claro que eres mucho más joven que yo. Pero qué cosas. Yo soy del 65. Bueno. Pues
por ahí,
nada.
Por ahí. Y déjame solo una cosa y es desearle mucha suerte a los atléticos esta tarde.
Efectivamente. Yo hago con los dos, con los madridistas y con los atléticos, no tengo particulares preferencias. Un abrazo, Nacho.
Yo tengo colores. Un abrazo, hasta luego.